Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Buenas tardes. Lo que ahora comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM, y en él se reflexiona sobre diversos temas desde distintas perspectivas sociales y posturas filosóficas. En esta edición hablaremos sobre convivir. Para tal efecto, nos acompañan Octavio Martínez.
Buenas tardes, muchas gracias.
Santos Iván Martínez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Diego Castillo.
Hola, muy buenas tardes.
Mi nombre es José Luis Cisneros Arellano y me da mucho gusto estar aquí charlando entre ustedes. Convivir implica más que simplemente estar entre nosotros, estar en un contexto. Convivir conlleva un acuerdo, un compromiso, un aceptar condiciones específicas para seguir existiendo tal y como pensamos es lo correcto. Desde la filosofía podemos pensar que tanto Platón como Aristóteles nos invitaron a convivir en función del bien común, con el hábito bueno que implica un compromiso ético y una práctica política. Con el estoicismo, así como con el holandés Baruch Spinoza, aceptamos que el control de las emociones negativas nos conduce a la comprensión de nosotros mismos y de quienes conviven con nosotros. Immanuel Kant abogó que una sociedad con autonomía y a la razón como guía, a pesar de, según él, nuestra tendencia a no socializar. Marx buscó hacernos conscientes de nuestras condiciones materiales y de subsistencia para superarlas en pro de un mejor convivir. Heidegger nos invitó a convivir con el irremediable destino de ser para la muerte. Hannah Arendt nos llamó la atención sobre cómo convivimos políticamente y en el deber que ello implica. Simone de Beauvoir nos pidió que conviviéramos más allá de la incomodidad y de la indiferencia, que en el mismo convivir nos vamos haciendo, sin que un estereotipo, un mandato o una marginación nos diga cómo vivir. ¿Qué podemos decir hoy desde la filosofía sobre el convivir? Yo creo que es básicamente una relación. ¿Qué tipo de relación o relaciones nos permiten convivir? ¿Qué tipo de convivencia debemos pensar ahora? ¿Qué relaciones debemos cultivar para ello? Quisiera empezar con estas preguntas, básicamente. En particular, esta última. ¿Qué es lo que tenemos que pensar para poder cultivar un convivir hoy? Y pensarlo desde la filosofía, por supuesto. Diego, ¿qué nos podrías tú partir como reflexión?
Bueno, pues me parece que el tema es bastante apropiado para la época en la cual estamos situados, dado que, bueno, pulula una efervescencia y una gran polarización y pareciera que en este momento nos hemos olvidado de algo tan sustancial e importante como lo es la tolerancia, que implica el hecho de convivir diariamente con otras personas. Yo pienso mucho y me parece que es muy estimulante aquella frase que ya Aristóteles enmarca en su Política cuando plantea esta idea de que el hombre es un ser social por naturaleza. Y me parece que tiene una razón total en el sentido de que al ser un ente gregario nos pasamos la vida formando asociaciones, formando una comunidad con el pro de generar una autosuficiencia de carácter comunitaria. Y ese lazo me parece que es importante e indisociable y que desgraciadamente con el paso del tiempo digamos que se ha ido un poco fragmentando en ese sentido. Ahora, yo pienso que debemos entender que la complejidad de estar arrojados en este mundo implica también en mucho sentido esa disponibilidad que uno tiene cuando se enfrenta en esa relación de ser con otro, porque me parece que al final de cuentas estamos hechos de muchas personas, toda nuestra subjetividad o cosmovisión que podamos tener del mundo está en una gran medida formulada por el gran influjo que las otras personas generan en nosotros. Entonces, no solo se habla propiamente de una relación, digamos, de amistad o una relación amorosa o laboral, ¿no?, sino que hay una gran significancia por el gran compartimiento que se da cuando dos cosmovisiones o más personas se incluyen, se compenetran y elucidan una nueva forma de pensar el mundo. Entonces, por eso me parece que esta idea de convivir sigue siendo totalmente pertinente para la época actual. Eso es lo que veo como una introducción al tema, vaya.
me llama la atención lo que comenta sobre arrojados, ¿no? Es una terminología que solemos usar en filosofía, y pues básicamente no es que nos haya arrojado una entidad superpoderosa, un dios, un diablo. No queremos dar a entender eso precisamente, ¿no? Supongo que lo compartes conmigo. Sino el hecho de que estamos aquí y no nos queda otro remedio más que habérnoslas con lo que tenemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que considerar el contexto es bastante pertinente, como lo señalas. ¿Tú qué opinas, Santos, de todo esto?
Bueno, en sí el tema de convivir, la cuestión de este estar arrojados a la realidad social, pienso que existen dos dinámicas, ¿no? O sea, la dinámica individual y una dinámica colectiva. Tanto creo que la dinámica individual, pues bueno, de cómo nos llevamos los unos con los otros, pues sí es un fenómeno de tolerancia, ¿no? De ver hasta qué punto influyen las distintas interpretaciones de la realidad. Y en cuestión de la segunda dinámica, la dinámica ya más colectiva, pues lo que sí preocupa un poco es que ahora, para convivir todos en paz, tenemos que estar más que tolerando, simplemente aceptando el discurso, por mayoritario o minoritario que sea, ¿no? O sea, lo inclusivo, ser incluyentes en cuestión de los discursos emergentes o que ya están en la sociedad, y pues aprender a convivir con ello, ¿no? Porque a fin de cuentas genera muchas problemáticas, ¿no? Estamos viendo esta cuestión racial en Estados Unidos que están viviendo. Pues bueno, pues es obviamente un fenómeno muy complejo, pero pues que tienen que incluir estos discursos emergentes, ¿no? Y que lamentablemente pues hay gente que está siendo lastimada, violentada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el ser humano tiene un reto por delante en la cuestión de aceptar las diferentes dinámicas del diálogo y el grado de tolerancia, ¿no? Porque también hay que identificar qué es el otro, ¿no? Quién es y por qué tiene ese discurso, ¿no? Y a fin de cuentas también no se trata nada más de aceptar todo porque sí, ¿no? O sea, simplemente marcar un límite social, político, discursivo, a nivel colectivo. Pero pues a nivel individual creo que la convivencia pues sí es realmente un núcleo muy selecto, ¿no? Y que obviamente, como mencionaban, el asunto es de que estamos destinados a vivir socialmente, ¿no? O sea, somos animales sociales y diría incluso yo que somos animales familiares, ¿no? O sea, tendemos a crear grupos de vínculos emocionales, fraternales de todo tipo. Entonces sí tenemos que tener esa coyuntura de poder complementarnos entre todos, ¿no?
En la convivencia familiar es un tema bastante interesante el que acabas de sugerir aquí. Influye mucho la confianza, ¿no? A mí me gusta mucho la postura de David Pastor Vico, el filósofo español, sobre el tema de la confianza, sobre todo a nivel familiar, a nivel comunitario. Les recomendamos que se queden en casa en esta situación de contingencia. Nosotros estamos en una videollamada por la cual conversamos de temas de filosofía que pueden ser de interés en estos momentos, sobre todo en tiempos de contingencia sanitaria. Y estamos con el tema de convivir, precisamente, que es de las cosas que nos tienen ocupados, aunque no queramos hacerlo de manera seria, lo hacemos todos los días en casa. Esto de pensar cómo estamos conviviendo. Y habíamos justamente tocado el tema de la convivencia, incluso a nivel familiar, como algo mucho más elemental y esencial. Y tocaba yo aquí el comentario que había hecho a Santos a partir de este asunto de la convivencia. Y me gustaría, bueno, que nos diera su opinión al respecto, Octavio, sobre todo con este tema que yo les comentaba sobre la confianza, ¿no? Que es uno de los puntos esenciales que maneja Pastor Vico, este filósofo español que vive en México. ¿Cómo pensar ahora la convivencia desde la filosofía y tomando en cuenta el asunto familiar, Octavio?
Sí, gracias, José Luis. Pues este tema de la convivencia, a mí me parece que no creo que lo vayamos a abarcar ahorita en una hora. Es un tema sumamente amplio. Ahorita sobre lo que estaban comentando, pues vamos perfilándolo, pero sí tenía la duda de por dónde lo íbamos a dar, porque es un tema que podemos catalogarlo, podemos dividirlo y hacer varios programas, ¿verdad? Pero es muy interesante, a mí se me hace sumamente interesante, precisamente por lo que ya ha dicho Diego, por lo que ya ha dicho, estamos viviendo en una época de mucha confrontación. Ya en México hemos estado visiones, ¿no? Ya desde hace tiempo. Ya tenemos desde que se dio la alternancia, quizás, antes de que se diera esa hegemonía. Entonces ahora estamos así como entre esas dos posturas de conservadores y liberales. Y entonces ahora que estamos viendo también la parte acá de Estados Unidos con la cuestión del racismo, y que nosotros pues estamos atentos ahí, estamos replicando protestas. Ya vimos que estas protestas que hubo también en Jalisco o en la Ciudad de México, y entonces como que es un tema que da, y como que pensamos en convivencia y nos acordamos de todos estos eventos, ¿no?, recientes que hemos tenido. Pero precisamente creo que podemos diferentes ángulos, y uno de ellos es ese, el de la convivencia familiar, ¿no? Desde nuestro propio entorno, ¿no? Digo, nos vamos a lo más cercano, y estamos viendo ahora con el tema de la pandemia cómo se nos está restringiendo, hemos tenido la necesidad de permanecer en la casa y de estar aislados. Y aparte, hacer uso, ¿no? Estamos viendo el alcance del Internet, ¿no? Y de todas las herramientas y toda la tecnología que tenemos, y estamos viendo hasta dónde podemos. Creo que después de que salgamos de todo este aislamiento, de la contingencia, creo que vamos a tener una nueva forma, ¿no? Lo que le han llamado la nueva normalidad, pero sobre todo porque nos hemos dado cuenta que podemos hacer muchas cosas desde la distancia y evitar, porque aquí en la ciudad tenemos un problema de tráfico, ¿no? O tenemos un problema de vialidad o de falta de buenas vialidades, por ejemplo, y entonces parece que lo hacemos mejor con una buena plataforma para hacer reuniones por videoconferencia. Entonces, en cuanto a la pregunta que dices, en cuanto a la convivencia familiar, pues creo que ha sido un reto también, ya no tanto lo de la tecnología, sino más bien el aprender a convivir, ¿no? El estar en la casa y estar conectados al celular, entonces como que quizás lo hemos aprovechado para ver a los ojos a la persona, a los hermanos, a los papás, a los hijos, al vecino quizás. A lo mejor ahora nos damos cuenta de que tenemos vecinos. Como que ha sido, ¿no? Como que ha sido enfrentarnos a algo que no sabíamos que existía, y creo que para eso da, ¿no?, la plática de hoy.
Sí, coincido contigo. Hay un montón de variables que están aquí inmersas, y el asunto de la tecnología nos ha venido en todo caso a favorecer respecto a que, bueno, no solamente podemos seguir con algunas actividades y podemos seguir en comunicación, sino que también nos permite darnos cuenta de otras realidades que habían estado ahí poco a poco metiéndose, que sabíamos que estaban de alguna manera incrustándose en nuestra realidad, pero no a este grado, no de esta manera. Incluso el concepto mismo de confianza dentro de la convivencia en redes, dentro de la convivencia a distancia por medio de lo virtual, se puede ver alterada también, ¿no? Esto me parece bastante interesante. Y justamente en las redes, justamente ahí, a veces uno vacila tanto, se mete por tantas cosas porque hay mucho de dónde cortar, y generalmente nos provoca o un placer o una emoción encontrarnos contenidos en las redes que nos pueden llevar a otro tipo de situaciones y perder cierto tipo de convivencia que teníamos planeada. Pero justamente este punto, el de los placeres, pensando ya de manera general, en términos filosóficos, el hedonismo como filosofía que busca entender la existencia humana en función de lo bueno, de lo bello y de lo placentero, no en el sentido mundano, así ligero, sino realmente vinculado a lo esencial, quizá nos pueda decir mucho hoy. Diego, ¿hasta qué punto podríamos considerar el uso de conceptos o el apelar a una filosofía como el hedonismo para repensar el asunto de la convivencia ahora, tanto de manera física como de manera virtual?
Fíjate que a mí me parece la corriente hedonista bastante pertinente para los tiempos presentes, Pero también hay que hacer una gran diferenciación dentro de lo mismo, porque también hay una idea bastante vulgar, por así decirlo, en la actualidad, de asociar el hedonismo con una cuestión meramente placentera, vaya, de carácter efímero, o asociarlo con cuestiones materiales, de dinero, de fama, de éxito. Y como bien recordaremos, si nos abocamos a la estricta corriente de pensamiento hedonista, ese hedonismo de buena cepa, pues implica una alusión clara al placer como bien supremo y debe estar continuamente ligado a la idea de una ética responsable. Entonces, a mí me parece que hay dos conceptos esenciales en la filosofía hedonista que caben hoy, mañana y dentro de mil años, que es el concepto de la ataraxia, la ausencia de la turbación, y también esta idea de la aponía, esta idea de la ausencia del dolor. Me parece que son conceptos que están totalmente en boga y que de alguna forma contribuyen enormemente para que determinados sujetos decidan emanciparse un poco y salirse de la bulla de un sistema que es muchas veces constriñe y oprime constantemente. Entonces, me parece que es una corriente pertinente para el momento, pero también sabiéndola enfocar en sus bases netamente filosóficas y racionales.
Claro, claro, porque no se puede desviar mucho la precisión del concepto, ¿no? Y empezar a catalogar o a juzgar de manera peyorativa algo que no va por ahí, no es el punto, ¿no? Santos, ¿tú qué nos dices? Tú eres una persona que suele disfrutar la vida, pero en este asunto que estamos señalando, bueno, y no lo digo que los otros no, el resto de las personas que nos escuchen no, sino porque mantengo una relación de amistad bastante estrecha con Santos y sé que ese concepto le viene bien a él en este sentido. Pero, ¿tú qué nos puedes decir?
Pues bueno, digo, hablando de la cuestión del convivir, creo que siempre una buena compañía siempre es valiosa y es disfrutable, ¿no? Y es buena y es bella. Pero creo que en sí esta nueva modalidad que se viene a juntar con esta realidad que estamos viviendo, pues vamos a partir del hecho de que estas realidades diversas ya nos están volviendo cada vez más transparentes, ¿no? O sea, la virtualidad nos hace convertirnos en personas cada vez que moldean más nuestra realidad, ¿no? O sea, nuestras redes sociales es una vil mentira, ¿no? Porque pues una socializas de otro modo y aparte de que visualizas de otro modo a la persona puede construir su realidad y puede mostrar esa realidad que es diferente, ¿no? Entonces es curioso de cómo diseñamos nuestra propia imagen, nuestra propia realidad que deseamos mostrar y que a fin de cuentas ahí es donde se mezcla un cierto grado de fotografías, demasiado contenido, que a fin de cuentas termina satisfaciendo cierto grado de morbosidad, creo yo, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que esta sociedad fetichista pues es una especie de, lo decía Lipovetsky, ¿no? Esta museización del hombre, ¿no? Nos hemos convertido en una especie de muñeco de aparador en un museo y nos están viendo y no sabemos ni quién nos ve, ¿no? Entonces también por eso esta idea del voyerista, ¿no? Que está viendo detrás de la cerradura de la puerta, ¿no? Uh-huh. Creo que por eso sí genera mucho placer, pero a fin de cuentas el hecho de convivir con las cosas, o sea, la virtualidad nunca va a superar el hecho de que el placer viene acompañado de la convivencia, ¿no? O sea, creo que la actividad de celebración vale oro, ¿no? Vivir un rito de paso, un matrimonio, una fiesta, un 15 años, un nacimiento, o sea, que son estos ritos de paso, son muy valiosos, ¿no? Entonces no los puedes hacer solos porque necesitas cierto grado de convivencia con la gente, ¿no? Ajá. Entonces, más o menos por ahí va el asunto, ¿no? O sea, la virtualidad nos desconecta un poquito de estos ritos de paso que tienen que ver con la convivencia más pura y que gracias a eso puede haber cierto de hedonismo, ¿no? O
sea, lo que le es bueno al ser humano en cuanto a su esencia, podríamos estirar un poco el concepto, aunque ya en algunos grupos filosóficos no suelen usar este concepto de esencia, pero es estirar un poco ese concepto, es como lo que nos permitiría pensar que justamente en esos ritos o en esas tradiciones convivir le es bueno al ser humano porque justamente forma parte de lo que es. Entonces, en ese sentido, estaría muy bien también que Octavio nos diera su opinión después del corte, respecto también, bueno, a una de las áreas de expertise que él tiene en el asunto también del derecho y de la filosofía. Y estamos platicando respecto a convivencia, el convivir como un concepto filosófico que nos puede permitir pensar nuestra actualidad, justamente ahora que está bastante complicado el reunirnos físicamente por cuestiones de la contingencia. Y aprovecho para recordarles que es pertinente hacerle caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Estamos básicamente nosotros aprovechando las tecnologías para comunicarnos vía audio a distancia y poder compartir con ustedes estas reflexiones. Nos habíamos quedado pues básicamente con esta cuestión del hedonismo como una postura filosófica que puede aportar algo a la idea de la convivencia, sobre todo hoy, también vinculado con el asunto de las redes sociales. Y nos habíamos quedado con escuchar la opinión de Octavio Martínez. Octavio, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Sobre el hedonismo, pues sí me llama la atención que te hayas acordado del hedonismo para analizar, para platicar sobre la convivencia. Sí viene a cuento porque la convivencia y el hedonismo, digo, van muy de la mano. El hedonismo es una filosofía moral. Entonces, no sé si... Pero me llama la atención también que desde el inicio hagas la aclaración de que no lo estás asociando a esta concepción que se tiene del hedonismo como algo más bien superficial o más bien de bajo nivel. Y quizás es con lo que lo asociamos. Hablamos de hedonistas y pensamos en el placer de los sentidos, ¿verdad? Y a lo mejor que no tienen ese grado que busca la filosofía o los filósofos o desde la ética, ¿no? De los valores supremos y no tanto el valor de los sentidos o el dejarse llevar, ¿no? Nada más por esta situación. Entonces me trae a la mente la cuestión del utilitarismo y la discusión que se dio entre Bentham y John Stuart Mill cuando están analizando si cualquier placer es este criterio para valorar la conducta humana. No sé si recuerdan que había esa discusión, el tomar el dolor y el placer como criterios para hacer la valoración de la conducta humana. Y Bentham no hacía ninguna distinción entre los distintos clases de placer, ¿no? De esta, tan solo que fuera valioso para la persona. Y Stuart Mill sí quiso hacer esta distinción y decir, bueno, no es lo mismo cualquier tipo de placer, sino todos aquellos más bien que te lleven, ¿no? a la finalidad de la vida humana. Entonces, no sé si eso nos puede ayudar ahora con este tiempo en el que estamos viviendo, en el que parece que la cultura, que parece que las políticas que se manejan desde el gobierno, desde el capitalismo, desde el consumismo, parece que nos llevan a eso, ¿no? El consumismo va muy de la mano de disfrutar del ocio, ¿no? Y quizás ese es el valor que le estamos dando ahora como sociedad, como que la sociedad estamos tomando el ocio como el valor supremo de la convivencia, ¿no? Entonces, llegamos a un absurdo de querer trabajar 18 horas para poder convivir el fin de semana, ¿no? Para poder ver el partido de fútbol o poder hacer la carne asada a la que estamos, y parece que a eso estamos reduciendo la vida, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta de lo demás, ¿no? No estamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Que estamos cayendo en un cierto tipo de esclavitud de nuestras propias pasiones. Entonces, yo no sé si te estaba refiriendo a eso, pero bueno, esto me trae.
Sí, fíjate que sí. El punto que acabas de mencionar, el no ser conscientes, es una de las cuestiones que me parece que son fundamentales. Porque si bien convivir implica, pues, necesariamente a la otra persona, e incluso al contexto, en este caso podría ser cultural, podría ser incluso climático, también hay una relación básica entre nuestro cuerpo, nuestro lugar en el mundo y lo que pensamos de todo ello. Sabernos, ¿no? Ser conscientes, pero no ser conscientes solamente de que existimos como un organismo vivo o como parte de una un grupo o un colectivo, sino también ser conscientes de que nosotros tenemos cierta, por decirlo de esta manera, convivencia con nosotros mismos, ¿no? Cierto cuidado, ya nos lo advertían Heidegger y todos sus hijos intelectuales, respecto a lo que debe entenderse por cuidado de sí, y lo cual implica también un cierto convivir con uno mismo. Y en este sentido, hago pues vínculo directamente con el ejercicio del filosofar. Y yo me atrevería a preguntarle, bueno, a los tres, si es posible, si acaso es posible, que el acto de filosofar mismo pueda ser un acto de convivencia. ¿En qué sentido podríamos nosotros decir que filosofar implica convivir en este sentido amplio del concepto y profundo, ¿no?, de la palabra del concepto? Diego, ¿qué opinas de esta pregunta?
Bueno, fíjate, a mí me parece que filosofar, o dentro del quehacer filosófico más bien, creo que es más apropiado, me parece que es indudable que se tiene que forjar un estilo o un lazo más bien, de manera estrecha, con la convivencia, porque vislumbra la filosofía como una especie de proceso formativo, en donde vas inhalando una infinidad de corrientes de pensamiento a través de muchos pensadores, y que de alguna forma genera lo que es una amplitud del panorama y de las ideas. Me parece que no asumir el rol o la vocación de filosofía con el compromiso de inmiscuirte en una convivencia en donde el debate reflexivo es fundamental para poder generar una especie de eticidad, por así decirlo, ¿no? Volver o mejor dicho, transformarnos en algo mejor de lo que ya somos. Porque yo pienso en esto, en lo que hablabas ahorita, antes de terminar tu pregunta, acerca de la convivencia con uno mismo. Y convivir también implica una especie de introspección que es demasiado oportuna, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, creo que muchas veces es necesaria y es hasta muy disfrutable tener esos espacios íntimos para ti mismo, pero también no puede ser una condición permanente. El aislamiento como tal no funciona, porque estamos en una serie de relaciones en donde generamos una interrelación con nosotros. Y quizás voy a sonar muy leviniano, pero me gusta mucho esta idea, ¿no?, de visualizar la alteridad, ¿no?, como un rasgo fundamental y que ha sido excluido de la modernidad como tal, ¿no? Y me parece que es importantísimo retomar ese concepto, porque hay muchísima marginación, racismo, etcétera, como ya lo ha señalado Santos hace un momento. Y me parece que hay lazos importantes, solidarios como hombres que somos, que no debemos permitir que se vayan diluyendo con el paso del tiempo, ¿no?
Sí, coincido. Fíjate que hiciste que me acordara de nuestro querido maestro Giampiero Bucci, porque justamente él, yo creo que era una de las personas que reconocía en sí mismo las áreas oscuras, las partes tenebrosas, aquellas formas de ser y de pensar que no eran o no serían, por ejemplo, bien vistas por algunos sectores. Las reconocía, las entendía, las asumía, no las ocultaba, no se engañaba a sí mismo, ¿no? Y me parece que esto es fundamental, porque tiene que ver con lo que tú señalabas de una introspección, porque conocernos en este sentido, conocernos a nosotros mismos así como mandato socrático, quizá nos pueda permitir convivir de una manera mucho más honesta y mucho más franca, ¿no? Entonces, pues este filósofo Bucci convivía con completa franqueza en ese sentido. Su acto de vivir, su acto de filosofar era prácticamente eso. También, bueno, así lo veo yo. No sé qué opines tú, Santos.
A mí, fíjate que me recordó mucho lo que decía el maestro Pedro Gómez Danés. Decía, el filósofo no lo puede separar de su comunidad, porque a fin de cuentas el filósofo está inmerso dentro de un núcleo que le permite conocerse a sí mismo por medio del núcleo, ¿no? O sea, de todas sus relaciones, de esta categoría metafísica de las relaciones que existen como ser. Entonces creo que también hay que ser conscientes que no, aunque seamos filósofos, no estamos lejos de la realidad, ¿no? Estamos inmersos en ella, igual de golpeados que los demás por la realidad, pero creo que a fin de cuentas el poder estar inmerso en una realidad que está cambiando en una estructura social que cada vez es más dispersa. Estamos hablando también de que la disparidad social es muy grande. Estamos hablando que cada vez las relaciones sociales o de convivencia se diluyen por medio de la tecnología. Pues hay que partir del hecho fundamental de que el ser humano también se adapta, ¿no? O sea, hay que adaptarnos al todo tipo de convivencia como una cualidad íntima, ¿no? Que a fin de cuentas se está mutando. Yo, pues esto lo veía como algo de ciencia ficción, ¿no? O sea, el poder hablar por medio de una pantalla. Recuerdo cuando era pequeño, pues veía los supersónicos y que se telecomunicaban, ¿no? Entonces ahorita ya es una realidad, ¿no? Y que a fin de cuentas no puedo ser, no es lo mismo que estar viéndolos ustedes de frente, estando ahí con ustedes, claro, sintiendo su presencia, que a fin de cuentas eso también es un canal de comunicación mucho más amplio, ¿no? Entonces también va a diluir mucho ciertas competencias de los seres humanos para comunicarse. Entonces creo yo que a fin de cuentas también el convivir con uno mismo es complejo, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos limitados. Ya decía Jean-Paul Sartre, ¿no? El infierno son los otros, pero pues creo que la frase se podía replantear y decir, pues el infierno está dentro de uno mismo, ¿no? Y pues hay que intentar encontrar cuál es la relación de ser con uno mismo y de cómo podemos transformar nuestra comunidad pues para el bien de la comunidad misma, ¿no? O sea, ya no nada más quedarnos con castillos en el aire, sino estar construyendo la realidad, ¿no? Que a fin de cuentas es la capacidad que todos tenemos y que podemos hacer, ¿no? De entablar una estructura conceptual, una praxis, y poder, pues obviamente en conjunto, poder ser los unos con los otros, pero pues a fin de cuentas va a llevar mucho trabajo, va a llevar a adaptarse mucho a las nuevas estructuras tecnológicas, y pues creo que a fin de cuentas eso es como el horizonte y la problemática que tenemos, ¿no?
Entiendo. Sí, coincido contigo. De hecho, pues habrá bastante que discutir al respecto de este asunto del llevar al acto el filosofar como una manera de vivir, que prácticamente nos sitúa en un con vivir. Sí. Es básicamente el punto en cuestión aquí. Estábamos hablando justamente del asunto de la convivencia y del acto de vivir, por ejemplo, filosóficamente. Y en este sentido, bueno, me gustaría comentar, antes de cederle la palabra a Octavio, que nosotros somos seres en relación, sí, como comentaba Santos hace un poco, haciendo referencia a Pedro Gómez Danés, y si nuestra manera de relacionarnos como gente que hace filosofía tiene un impacto con los demás, porque me parece que vivimos en compañía todo el tiempo, no podemos decir que vivimos solos, sino con alguien más, con alguna circunstancia. Bueno, todo esto tiene un impacto, esto tiene una significación que es pertinente reflexionar, ya sea que lo hagamos de manera informal, ya sea que lo hagamos de manera natural o como profesión, hacernos preguntas de corte filosófico y vivir conforme a ellas es importante en estos tiempos. Octavio, ¿qué opinión te merece esto?
Sí, gracias, José Luis. Yo estaba pensando en lo que había dicho Santos hace rato, de que estamos destinados a la convivencia, pero yo quería replanteárselo y decirle más bien que estamos condenados a la convivencia, ¿no? Entonces, y estamos haciendo alusión a toda esta situación que estamos viviendo ahora y que yo decía, bueno, pero ya desde que llegó el internet, desde que llegó el celular, pues ahora ya tenemos una nueva forma, ¿no? Los niños, los adolescentes no saben de aquellas maneras, ¿no? Todavía se ve ahí en Facebook todas estas publicaciones allá con la que siente nostalgia por aquellos juegos del trompo y de juguetes que ya aparecen sacados también de caricaturas, ¿no? De que ya nos recordamos, porque ya todo es el celular, ya todos son juegos que hacemos ahí virtuales. Entonces, esa es una nueva forma en la que hemos caído, ¿no? En la convivencia con los demás lo hacemos ahora ya de manera muy virtual, ya el contacto creo que lo hemos estado perdiendo, incluso con los mismos de la familia, con los mismos de la casa, con los mismos vecinos. Ya no tenemos esa plática ahí en la banqueta. Y entonces creo que eso es algo que tenemos que retomar. Sí hay una nueva realidad en la que estamos haciendo uso y nos estamos adaptando a una nueva, a estas tecnologías y a una nueva forma de hacerlo, ¿no? Y nos trae muchas posibilidades. Hace poco me tocó estar en una de estas transmisiones, de estas conferencias que hacen, y digo, tenemos esa posibilidad de escuchar al conferenciante que está en España, y el moderador está en Argentina, y las personas están, y los que están ahí de oyentes, o que estamos de oyentes, está ahí repartidos en toda América Latina, ¿no? Y esa es la maravilla de las telecomunicaciones. Pero al mismo tiempo, no creo que hemos perdido ese contacto íntimo, ¿no? Ese mirarnos a los ojos, ese tener esa plática, y creo que la filosofía y el tema que estamos viendo de la convivencia, creo que van muy de la mano. Tiene que ver con esto, ¿no? Y creo que sí podemos atender y sí podemos ver el alcance y ver todas las posibilidades de la tecnología y del celular y de las redes sociales y de todos estos programas que no conocíamos, de Teams y de Zoom y de Skype y de todo esto. Pero creo que no podemos dejar la convivencia, ¿no? Con el otro, ¿no? El contacto. Y a mí me parece algo que no sé si estamos conscientes, pero creo que en la convivencia el olor es muy importante, ¿no? Porque es el que nos crea todos esos recuerdos y esa memoria, y creo que lleva a un nivel distinto en las relaciones con los demás, ¿no? Y el propio crecimiento, la propia experiencia personal que tenemos del contacto con los demás, que creo que eso no podemos dejar y que tenemos que valorar. Porque al final eso es lo que nos va a quedar, ¿no? Y eso es lo valioso quizás también de tener el contacto con los demás. Y entonces ahí es donde entra la filosofía, ¿no? La filosofía en el contacto y en el intercambio de ideas y en la discusión que se tiene, porque sin esto no podemos llegar a acuerdos. Y entonces creo que eso es lo que nos ha faltado como sociedad, el tener este contacto, el escuchar al otro y el ser capaces de llegar a acuerdos con los demás. Creo que eso es lo que nos... Por eso vemos al otro tan distanciado de nosotros. Ya no compartimos, ya no tenemos cosas que compartir, y cada quien vive su individualidad de un modo como queremos. Entonces por eso sentimos que es una agresión el de los demás, ¿no? Se meten en nuestro campo y nos lo sentimos siempre como agresión. Ya no se diga en el tráfico, ¿no? Que ahí siempre estamos ahí peleándonos. Más bien, siempre, ¿no? Cualquier intromisión en nuestro ámbito, creo que lo vemos así. Y es algo que tenemos que analizar para, pues no sé, para hacerlo consciente y luego mejorarlo, no sé, llegar a otro entendimiento. No
fíjate que acabas, José Luis. Sí, fíjate que acabas de comentar uno de los puntos más difíciles de destrabar. A veces nos dan ganas de romper el nudo que implica el acuerdo con una espada, la espada de Damocles, de tal manera que no nos ocasione problemas, porque ese nudo es bastante difícil, bastante intrincado, el acuerdo. A la hora de convivir, acordamos, aunque la mayoría de las veces convivimos sin acordar nada, lo hacemos de manera implícita. Cuando ya estamos hablando de convivencia humana, en el pleno sentido de lo humano, llegamos a acuerdos. El detalle es que el acuerdo no puede ser lo suficientemente lícito como para que no quede nada ahí oculto, como para que no quede nada ahí implícito. Entonces, cuando algo queda ahí que no se estableció en el acuerdo plenamente, da para muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Porque de repente alguien, a partir de lo que no expuso en el acuerdo, en este ponernos de acuerdo, puede ser que piense que le corresponde dar más o dar menos o dar algo distinto, y ahí es donde se empiezan a romper confianzas, es donde se empiezan a generar otro tipo de relaciones, ¿no? Y empiezan o los conflictos o las mayores amistades, ¿no? Es como que el elemento inconsciente que está constantemente ahí en esta mente colectiva, si podríamos llamarle de esta manera, que nos lleva a un permanente cuestionamiento. Por eso yo trataba de vincular todo esto con el asunto del filosofar como acto. Porque las preguntas respecto a la convivencia deben ser permanentes, creo yo. Permanentes, ¿no? Porque siempre hay algo ahí que no acabamos por decir a la hora de convivir. Y es lo que nos termina por sacarnos de nuestro quicio o completamente enamorarnos o deleitarnos, ¿no? En este sentido. Me parece que estas preguntas deben ser constantes. ¿Tú qué opinas, Diego?
Sí, concuerdo contigo en ese punto. A mí me parece totalmente congruente esta idea de lo que implica la relación con otros, porque, bueno, en esta andanza de la vida misma, nunca hay que olvidar que vamos en un proceso de ser algo que aún no somos todavía. Y entonces, pensar que la realización óptima de un sujeto en particular está determinada por sí mismo me parece que es de lo más erróneo y banal que pueda existir, porque el relacionarte con alguien más implica un sostén de por medio, implica un aprendizaje de tu primera novia o de tu esposa o de tu mejor amigo, inclusive de tus maestros, que son una parte fundamental en este proceso del que estoy hablando.
Los maestros somos muy chidos, estamos muy bien.
a lo que voy es que generan una, impregnan cosas bastante interesantes. Yo a veces pienso que muchas veces un maestro no es consciente de la verdadera motivación que puede dejar una persona, y eso me parece muy significativo. Entonces, a lo largo de la vida te vas topando con gente increíble y también gente que te puede sacar de tus casillas. Hoy, claro, por ejemplo, ahondar, por citar el ejemplo de redes sociales, es una especie de campo minado. No sabes en qué momento algún pensamiento en particular que tengas pueda resultar en una injuria o en una ofensa de alguien que no piensa igual que a ti, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la idea de la tolerancia es un valor que no puede ser denostado y que tiene que estar implícito en cualquier relación dialógica que se vaya entablando, porque hay diversas maneras interpretativas de entender la realidad, no podemos abocarnos meramente a una. Entonces, a mí me parece que ese es un valor que debe seguir en auge y que nos ayuda mucho a crecer como personas. Es una situación de elevación espiritual, me parece que recíproca, por así decirlo, ¿no?
Pues se nos agota el tiempo. Me gustaría que me dieran en 30 segundos sus conclusiones. Por favor, Octavio.
Pues creo que la principal es esa. El convivir tiene mucho que ver con acuerdos. Los acuerdos se tienen que lograr desde ver al otro, ¿no? Desde sentirlo, desde preocupar, desde ponerte del lado del otro, por mínimo ser consciente de su existencia, ¿no? Entonces, creo que los acuerdos es la base de una buena convivencia en la sociedad.
Gracias. Santos.
Bueno, creo que convivir es una constante construcción de núcleos en la cual puedes construir parámetros de relación, parámetros de realidad, parámetros, como decía Octavio, de acuerdos, y que puedas incluir todos los diferentes perspectivas y diálogos, ¿no? Porque a fin de cuentas vamos a partir del hecho de que la realidad es hiperreal para todos y todos tenemos diferentes matices, ¿no? Y que a fin de cuentas también un problema de nosotros como filósofos es que, pues como dice el dicho, ¿no? Que el león cree que todos son de su condición. Entonces, lamentablemente, pues no todos tienen la misma capacidad argumentativa, de diálogo, de análisis que uno, no por sentirse superior ni nada, pero en el aspecto de que pues realmente no todas las personas están hechas para el diálogo, ¿no? O sea, como dice Diego, pues o sea, el Facebook es un campo minado, cualquier núcleo de gente es un campo minado, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lado es un campo minado. O sea, a fin de cuentas creo que la realidad de convivir conlleva simplemente pues construir nexos y núcleos.
Okay, gracias. Y ya para concluir, Diego.
Bueno, pues para matizar, me parece que convivir implica básicamente madurar y aprender a reconocer dos cosas. La primera es que los demás existen y que si no estuvieran, vaya, sería prácticamente imposible vaya poder realizarnos y avanzar en este proceso llamado vida. Así lo veo.
Muchísimas gracias. Llegamos prácticamente a nuestro final. Muchísimas gracias, Octavio, Santos, Diego. Esto es Tetralemas, una producción de Félix López y Valeria Rubí. Muchísimas gracias por escucharnos.